Muy bien, después de esta linda música en Recursos Humanos Más Humanos, seguimos escuchando y compartiendo, intercambiando algunos conceptos con nuestro columnista de Marketing Digital y Redes Sociales, Sebastián Brizuela, que nos está hablando acerca del talento humano con recurso. Y bueno, seguimos escuchándote, Sebastián.
Sí, estábamos en el corte, seguíamos hablando, bueno, debatiendo y compartiendo. Es algo tan apasionadamente como eso, ¿no? Como que es algo tan humano y que tan pocas veces vemos del otro. Y más que ver, se trata de sentir. Hay una parte importante, le decía recién, que es la parte de sensibilidad corporal. Hay una parte de tiempo, de respeto, de espacios en cada uno, de tiempo y espacio. Se habla mucho en todo esto de tomarse su tiempo y su espacio y respetar al otro, pero siempre en función de la reciprocidad, de saber quién es el otro, quién soy yo y cómo funcionamos los dos, si funcionamos, que también pasa mucho en las parejas cuando,
lógico,
si no va, dice me peleo y chao, pero no hubo un tiempo, un espacio de conocimiento, de respeto, de que cada uno tenga su lugar, ¿no?
Exacto, sí.
Y bueno, recién conversando ahí con José, me llevó a una parte de la lectura de esto del debate de Chomsky y Foucault, que dice: ahora bien, cuando tenemos la suerte de que un aspecto de la realidad posea el carácter de una de estas estructuras mentales, estamos hablando de una parte profunda, humana, ¿no? Entonces poseemos una ciencia. Esto significa que afortunadamente la estructura de nuestra mente y la estructura de algunos aspectos de la realidad coinciden lo suficiente como para que desarrollemos una ciencia intangible. Lo ven como muy lejano, ¿sí?, a todo esto. Pero saben que hay algo de fondo. Eso es básicamente. Es precisamente esta limitación inicial. Está hablando de las limitaciones ahora en nuestras mentes con respecto a cierto tipo de ciencia posible, lo que proporciona la enorme riqueza y creatividad del conocimiento científico. Es importante subrayar, y esto está relacionado con su observación de Foucault acerca de las limitaciones y la libertad, que de no ser por estas limitaciones no accederíamos al acto creativo que permite el pasaje de una porción reducida de conocimiento y un poco de experiencia a una matriz de conocimiento rica, sumamente compleja y articulada. Esto significa que en última instancia el ámbito de la ciencia lo incluya todo. En lo personal, creo que muchas de las cosas que quisiéramos entender, y tal vez las cosas que más quisiéramos entender, como la naturaleza humana del hombre o la naturaleza de la sociedad decente, o muchas otras cosas, estarían en realidad fuera del alcance de la ciencia humana posible. Planteamientos, cuestiones que se van preguntando entre ellos, pero, a ver, tengo algo más porque quería...
¿Cómo se dio ese vínculo entre Foucault y Chomsky?
Esto fue un debate internacional
un debate.
De filósofos de los mejores de la época. Sí. Hubo dos o tres jornadas. Hay una filmación en YouTube, si la quieren ver.
Bien,
está filmado.
Bien.
Es un
interesante.
El periodista es un, creo que psicólogo holandés. Está.
Sí, porque Foucault es psicólogo también.
Claro, psicólogo. Sí. El, a ver, Fons Enders se llama. Esto fue en Holanda, es el periodista. Y está, son tres partes. Está en una de las partes, si lo buscan en YouTube, debate naturaleza humana en YouTube, lo pueden ver, y está con traducción. Es muy, muy interesante.
Bueno, para aquellos que quieran escucharlo, es
sí, ahí tienen,
¿no?,
bibliografía también con audio y video.
Sí.
Y ahora quería. Se me perdió el papelito. A ver. Hablamos recién de cómo hoy el capitalismo, como hoy la parte empresarial, fundamentalmente con esto de fomentar la retención del talento, subirle, tener un salario emocional. Esto aumenta, en vez de aumentar lo relacional, como veníamos hablando, lo primordial, que es la relación en el trabajo, para potenciar, ¿sí?, sacar más fruto de ese talento humano, se está pregonando mucho más del individualismo, porque lo están aislando al talento.
Porque suponen que las redes, con sus capacidades y sus anchos de banda posibles en la actualidad, lo van a lograr.
Tal.
Y somos muchos los que estamos de acuerdo con que no es posible. Porque es un aislamiento conectado.
La pregunta de vuelta es: ¿dónde queda la transmisión esa humana? La relación humana.
Claro.
Entre jefe, líder y liderado. Dice... acá hay otra parte, bueno, texto que tengo de lo que venimos estudiando y trabajando en el tema de la creatividad con la parte humana, ¿no? Uh-huh. Y donde tras el pregonado individualismo tienden a una inteligencia repetitiva. Es un espíritu de fotocopia y a un consumismo que le consume, donde no queda una auténtica identidad de esa persona, conformando una pseudo sociedad subliminalmente masificada, pues se apoya ciegamente a estructuras establecidas, status quo, marginando a los que se salen de la norma, entre líderes y liderados, al margen de cualquier relevancia social. Y es más, desde las engañosas mitologías del status quo, dicho aparentemente, este aparente individualismo se pierde en una abusiva competitividad justificada por una libre competencia, que es lo que estaba hablando recién, tenida como fuerza motriz de toda optimización individual, sociocultural y empresarial, acorde a una versión salvaje de este capitalismo que nos empuja hacia esa zanahoria que es la cúspide de la pirámide económica social del consumismo,
con grandes contradicciones, porque habrás escuchado mil veces, la velocidad del jefe es la velocidad del equipo, pero aumenta la velocidad cuando está todo junto, intercambia instantáneamente en línea y empieza a surgir la mejor solución. ¿Cómo lo haces eso con las redes desde tu casa? Y después está el otro valor agregado para las compañías, que es el hecho de bajar los costos de energía, de infraestructura, aunque parezca mentira. Pues si te outsourcean 100 personas que se van a su casa a trabajar, está la rigidez en la costumbre personal en el hogar de empezar a trabajar con ese asunto de que cuándo es trabajo y cuándo estoy en casa.
¿Cómo separar las cosas?
Indudablemente puedes trabajar en pijamas, con las chancletas, pero la realidad que te quita el nervio del presencial, de sacar todo lo que tenés, que te expongan con las reuniones y que vos intercambies y pongas lo tuyo. Eso no está.
Claro, ese vínculo, ¿no? Que se pierde. Y vos hablabas algo de el desarrollo de la inteligencia como, digamos, como una especie de fotocopia, todos igual o
repetitivamente.
Un espíritu
de fotocopiadora.
De fotocopiadora. Y es precisamente lo que se está también cuestionando mucho en la educación, ¿no? De los chicos, en los colegios, la manera de educar.
Para,
¿no?,
la próxima, prometo hablar sobre educación, que tengo también bastante trabajo. O sea, mucho para pensar, mucho para replantearse, que creo que es una base fundamental hoy. Si queremos empezar a cambiar, realmente no cambiemos en el sentido de político, a cambiar profundamente, que nadie es lo que se plantea en realidad.
Claro.
El cambio profundo empieza de una educación de líder y de edad, como hablábamos recién, de profesor o de maestro alumno, y con esa transmisión que es clave, como hablábamos recién. ¿Dónde va a quedar si esa transmisión, si yo le doy a mi alumno la computadora y que siga la mitad de la clase o siga determinada cantidad de horas en su casa? Porque no se trata solamente objetivamente de lo que uno, el conocimiento que uno pueda adquirir.
Claro.
Se trata de la parte subjetiva, que es lo que, ¿quién nos acuerda de su maestra de primaria, de secundario?
Son datos.
De lo que transmitió.
Sí. En la red son datos. El proceso es leer y entender y procesarlo uno mismo con sus elementos.
Exacto.
Y eso es información. Entonces, bien informado y desde chiquito pudiendo acceder a eso, está el ejercicio de la creatividad innato. Funciona rápidamente.
Pero
sin embargo, no están todos
la pregunta conectados. La pregunta es, eso de innato, no todo el mundo tiene la capacidad para despertarlo en el otro.
Exactamente.
Eso está dormido, que es como arrancó el tema, ese talento humano es innato, está en los genes, en esta hipótesis, pero hay que despertarlo.
Exactamente.
Claro.
¿Quién lo va a despertar? ¿Una computadora? ¿Una máquina?
El maestro, la persona, relación.
El tipo de enseñanza de hoy en día que es repetitiva.
Exacto. Uno repite.
Repite,
cualquier
fase
educativa,
memoriza.
Repite, en la facultad está repitiendo exactamente.
No hay una comprensión de texto, por eso. Hay miles de quejas con ese tema, ¿no?
En buenos casos hay comprensión, pero ¿dónde queda la parte de la transmisión?
Sí.
De lo que me está transmitiendo a mí, yo les comentaba recién, este debate que se dio en Holanda entre dos grandes eminencias de la filosofía. ¿Por qué qué me está transmitiendo? Que hay una intuición en Chomsky humana, sí. Hay una cuestión muy humana que lo deja muy claro. Él va hacia eso y apunta hacia eso, ¿sí? Busca más vida, busca que se recree, ¿sí? Claro. Que la gente se plantee, se pregunte y que evolucione.
Y porque Chomsky trabaja con el sentido de la palabra,
que es una parte
del lenguaje,
que es la parte comunicacional, que es una
es una gran parte.
Es una parte porque él trabaja mucho de la filosofía y con la parte lingüística.
Y el sentido, sí, del lenguaje, o sea,
el sentido.
¿Qué sentido tiene cada palabra en particular? Sí. Porque uno la dice y por, sí, ahí pasa, sí, desapercibido, no sé, y tiene un sentido esa palabra.
Suelen ser bombas a veces.
Exactamente.
No te funciona rápidamente el detector de palabra y el de letras, que es donde hay que ir a buscar, porque tienen todo el origen de cómo se formaron, y eso está enclavado en la mente,
sí,
y formación.
Sí, o sea, esto es lo que yo intuyo también, y es lo que yo puedo recrear en base a lo que se comenta acá, a lo que vengo trabajando. Digo, hay otro lenguaje más profundo que el que dice Chomsky, y él lo intuye.
Claro.
Porque ella lo domina a la lingüística. Él dice que hay un lenguaje más profundo, que es la parte subjetiva innata humana.
Sí.
O sea, que ya tenemos plasmado en nuestros genes, ¿sí? Eso. Hay un lenguaje más profundo que después, ¿sí?, se objetiviza, por decirlo así, darle forma con el lenguaje hablado.
Claro.
Pero hay un lenguaje más profundo. Que eso es justamente, se va poniendo en práctica en lo que es la parte educacional, la transmisión educativa.
Y más basado en las emociones y no en el razonamiento.
Exacto.
Esa es la diferencia.
Hay mucho emocional.
Y en los sentidos. Yo voy en la teoría, voy por el lado de los sentidos, porque es difícil explicarte cómo a veces entendés cosas sin la cuestión de la, sin la palabra de por medio.
Exacto. Uno capta. Capta, se llama capta.
Capta. Con las fibras aferentes de los ojitos entran 600 megas por cada uno.
Sí,
capta. Y después depende de la caja de revelado, ¿no?
Capta.
Depende de eso. Pero esa es una parte. La vista.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Hablamos de un montón, hay más para hablar.
Sí.
Que yo creo que los podés seguir desarrollando después en tus columnas mensuales.
Sí.
Pero
sí, queda...
En estos 5 minutos, ¿qué cosas importantes podrías cerrar con este tema?
Bueno,
para que a los oyentes le quede los tips, ¿no?
Sí, uno trata de ser lo más, en esta transmisión también, porque es difícil, ¿no? Transmitir, yo sé que por ahí es más fácil transmitir lo que yo trato o intento decirles desde otro lugar acá, los que están presentes, y más, mucho más difícil a través de una computadora o internet. Se trata de sentir de las emociones, se trata de captar, se trata de esa intuición que muchas veces tenemos, que es llamado olfato, ¿sí? Como tantos genios creativos han dicho, o se han levantado la noche y han dicho, bueno, han escrito grandes obras, Beethoven, quien sea, pero se han tomado su tiempo, han delimitado ese espacio, ese lugar, y le han dado mucha importancia para llegar a la creación, que es la producción final, ¿sí? Dale importancia a ese sentir profundo, ¿no?, a esa parte creativa que sabemos que la tenemos en el fondo. Darle el espacio, el lugar, el tiempo. Por ejemplo, si tenés, vos sabés que el deporte, el fútbol o lo que sea, ese es un espacio para vos de recreación, es darle importancia. Si sos escritor, sos cantante y sabés que tenés momentos de inspiración, respetá los momentos.
Claro.
Buscalo el momento. Y que los dos se conecten. Porque no solamente uno tiene que buscarlo y dice, no, pero no me llega. Uno tiene que estar preparado para ese momento, pero buscarlo también al momento. Ese advenir, que se le suele decir, a los momentos de inspiración, que muchas veces donde es en la ducha, en algún momento.
En la cocina.
Viajando. La cocina, no, viajando.
¿Te imaginas mi vida? ¿Dónde fue a parar? A la cocina.
Pero muchas veces se pisan. Ya de chiquitos pues nos pisan esos momentos, metiendo, que eso voy a hablar después en educación, desde chiquito, cuando nos meten la parte cultural, la parte de la religión, la parte no, son 20 horas cátedra de matemáticas, son 20 de geografía, y el chico tenía algo de chiquito de pintura, que le gustaba la batería al artista y se lo están tapando de chiquito.
Exactamente.
Esa es la parte de educación, que es lo
o
que
se viene. O por ahí llenarlo de actividades luego que terminan también.
Exacto. Seguirlos cargando con más actividades.
Con más actividades.
Sigan con tareas, sigan practicando esto y el chico termina con la cabeza. Y,
bueno, la percepción sí dijimos, pero yo imagino, siempre hago un viaje al bosquecillo de Academus. Se juntaban los filósofos. Y eran protociencistas, porque estaban inventando las ciencias y todo a través de la imaginación. No tenían nada, no tenían red, y P no existía. Es impresionante, ¿no? Porque lo sacaron por sí mismos hacia afuera el talento.
Bueno, tenían tiempo, cosa que ahora... El tiempo,
pero era el tiempo.
El tiempo está ocupado por un montón de actividades artísticas.
Sí, el tiempo era una cuestión un poco.
Y hay una cuestión también que es tipo un mito, porque se dice que el grande genio, el creativo, es solitario. Uh-huh. ¿No? Eso sí. Es como que, y justamente que no.
Y se necesita no es así.
De la relación con la realidad, con alguna. Sí o sí, es relacional y en base a eso va creando o recreando algo.
Claro. Puede tener sus momentos.
Exactamente.
¿No? De apartamiento.
Es clave, ¿no?
De introspección.
No, ese también es otro tema, que no hay que encerrarse para buscar y ese momento de inspiración, justamente. Hay que salir.
Sí.
Hay que salir y desconectarse y conectarse en la parte profunda, que ahí es donde empiezan los momentos de inspiración.
Y bueno, Aristóteles caminaba de noche y veía en los lagos, en los espejos de agua, el movimiento de los astros, la luna y eso. Y la verdad es que pensar en eso y usar elementos que tenía, lo único que tenía para pensar en eso.
Y tampoco desesperarse, porque como ya he sabido, los grandes genios han tardado años. Y hay gente que se murió y después se descubrió, se hizo un descubrimiento. O sea que el proceso creativo puede durar un día, años. Sí. Pero lo importante es en el mientras tanto.
Bueno, muy bien, da para mucho esto, mucho. Realmente. Yo creo que podés tomarlo para seguir desarrollándolo.
Si les gustó, en las próximas columnas,
porque ha quedado muchísimo, evidentemente.
Estaba para hablar de política, de educación,
claro,
de la parte de empresarial.
Exacto.
También.
Sí. Así que bueno, te proponemos que sigas trabajando sobre estas columnas.
Me faltó decir que lo quería incorporar. Los niños indisciplinados hoy van a ser los líderes que van a transmitir muy bien.
Ojalá.
Sabias palabras.
Ojalá.
Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, bienvenido.
Gracias acá. A ustedes. Gracias, Victoria.
Vení
Victoria,
cuando quieras, gracias Victoria por acompañar a Sebastián.
Bien.
Sí, sí.
Gracias.
Así que cuando quieran, y bueno tengan tiempo, se dan una vuelta también.
No? Y volamos sin fumar porquerías ni nada.
No, 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 todo muy natural.
Una filosofía natural.
Natural.
Bueno, muchísimas gracias,
a ustedes.
Sebastián.
Un saludo para toda la audiencia.